Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas una semana más. Hoy me voy a ir directamente a la presentación porque a pesar de que siempre que tengo invitadas me hace muchísima ilusión, hoy pues aún más, porque no tengo a una sino tengo a dos y además tienen algo en común. Es que las dos me conocen y aún así me aguantan. Han convivido conmigo y aún así me han dicho que sí. Así que estoy súper ilusionada. Bueno, y ahora, en serio, tengo a dos pedazos de profesionales conmigo. Tengo a Dani, que es dietista especializada en patologías relacionadas con el gluten, y a Eli, que es dietista nutricionista especializada en patologías digestivas. Mil gracias por haberme dicho una vez más que sí a todas estas locuras que se me pasan por la cabeza.
Nada, de nada. Gracias por invitarnos.
Encantada, Bea.
Y bueno, no me voy a enrollar demasiado, vamos a ir como al grano, porque creo que da para mucho de lo que queremos hablar hoy. Y es que a ver si conseguimos poner un poco de luz en todo esto, porque cada vez vemos más hablar de dietas sin gluten, sin lácteos, bajas en todo, porque no pueden bajar más cosas. Pero realmente todo esto que nos venden como más saludable, ¿es así para todo el mundo? Yo tengo mis sospechas de lo que puede haber realmente detrás de esto, pero vosotras, ¿qué creéis?
Voy, ¿eh?
Dale, dale.
Empezamos ahí abriendo...
Realmente, no sé a quién le leía el otro día, no sé si era Pablo Zumaquero, que decía que el miedo vende, ¿no? Al final cuando apelamos como a esta emoción, intentamos como activamos esta búsqueda de una solución que, oh casualidad, te la vendo yo, ¿no? O sea, ¿qué cosas? Evidentemente hay situaciones clínicas que requieren abordajes y algunos de ellos pasan por la alimentación y por ciertas restricciones y dentro de lo posible, las mínimas posibles y durante el menor tiempo posible, y otras situaciones pues ya lo sabemos, con las glutenistas pues que esto no es posible, ¿no? Pero que lo ideal sea lo mínimo indispensable. Y por supuesto, pero sin duda alguna, más allá de protocolos, cosas básicas de eso, protocolos sin esto, bajo en no sé qué, hay muchísimo y que es imprescindible, y esto Eli lo dice mucho ya, ahora te extenderás tú, pero de individualización, es decir, es clave que nos centremos en la persona, su vivencia, su sintomatología, sus gustos y todo, porque no podemos cortar a todo el mundo por el mismo patrón al final.
Yo lo que creo es que al final hay mucho aprovechado y aprovechada, igual más aprovechadas que aprovechados, o por lo menos es el público al que veo yo, o es lo que me sale a mí, sobre todo en redes. Yo llevo ya una temporada bastante quemada con el tema de las redes y creo que lo he dicho últimamente, que publico poco y que me dedico poco a ellas, primero por el tiempo que conllevan y segundo porque cada vez que entro me enfado y no me interesa esa emoción. Ahora mismo no me ocupa demasiado, no me apetece tener estar enfadada todo el día. Lo que vende es, sabemos que vivimos en la sociedad de la inmediatez y yo quiero estar bien ahora. Entonces, si alguien me dice que si me pongo un tiesto en la cabeza mejoro, pues me lo pongo, porque es mucho más fácil y rápido que el hacer una buena, y recalco el buena o la pongo con mayúsculas o le pongo un luminoso, estrategia nutricional que me pueda ayudar, y digo otra vez ayudar y no curar, con la situación patológica o el trastorno funcional que puedo tener en ese momento. Entonces se mezcla ahí un combo muy peligroso, la necesidad, la urgencia, la inmediatez, que todos tenemos, ¿no? Y a lo que todos nos estamos acostumbrando, con el que hago un clic y me llega mañana lo que estoy pidiendo, para empezar, o el me pongo Netflix y lo veo ahora, el no sé qué, la inmediatez que queremos, que necesitamos, con la que vivimos, mezclada con la inmediatez, la necesidad de urgencia que tienen las personas con trastornos funcionales y con patologías digestivas, porque es parte, ¿no?, de esta patología, de estos trastornos, pues lo mezclamos con gente buscando oportunidades de negocio. Y bueno, pues para otras personas era algo lícito y algo relacionado con el mundo empresarial, para mí es un engaño. Y bueno, me tiene muy quemada, la verdad, porque la gente está muy confundida y porque la gente llega a consulta mal.
Sí, justo os quería preguntar eso, porque yo lo que veo también es que nos gusta mucho como ponerle nombres, ¿no?, a todo, y cada vez, y creo que era contigo, Dani, que lo hablaba hace poquitos días, ¿no?, que cada vez se escucha más hasta de las propias personas, ¿no?, de los propios pacientes, pues el hablar de ciertos diagnósticos, y cada vez lo vemos más, cada vez escuchamos más hablar de SIBO, de intestino irritable, de celiaquía. Es verdad que quizá hace muchísimo más tiempo, y esto evidentemente es porque también hay más diagnósticos y cada vez es más fácil llegar al diagnóstico, pero muchas veces nos autodiagnosticamos, y esto a mí me da la sensación, y veo en redes, que están saliendo especialistas de debajo de las piedras, que todo el mundo sabe de digestivo, y tú, Eli, sabes que yo estuve 3 meses con vosotros y estuve muchísimo tiempo contigo, y vamos, yo de digestivo lejos, porque no, ni aún así, ni aún estando 3 meses con una persona que se dedica especialmente a eso, podría tratar una patología digestiva. Entonces, es verdad que vende y es verdad que cada vez se habla más, y entonces, entre los especialistas que han hecho cursos, un curso y ya parece que sabes todo, y el a mí me ha funcionado, a mí me da la sensación de que cada vez también estamos convirtiendo estas estrategias nutricionales que vosotras decíais en pan para todo el mundo, en esto le vale a todo el mundo y esto es más saludable. No sé si a vosotras, y lo decías ahora, Eli, que os están llegando más pacientes así, ¿no?, que han probado 1000 estrategias y no sé hasta dónde puede ir esto y lo perjudicial que puede llegar a ser.
Pues mucho, muy perjudicial. Y además, yo creo que hay que tener en cuenta que estamos mezclando cosas en muchos sentidos. Y es que una persona celíaca es una persona celíaca, o sea, el tratamiento es uno, ¿vale? Que hay que individualizarlo, que... A ver, yo a Dani no le llego ni al tobillo cuando intento, es verdad, cuando intento ayudar a una persona que tiene que restringir, que tiene que eliminar de su vida el gluten, pues a mí se me queda muy grande. Y el problema es ese, el problema es no saber reconocer cuándo te queda grande algo. A mí esto me queda grande y se lo derivo, pues generalmente les digo que vayan a la página de Dani o a la Fundación Jiménez Díaz donde está Dani. Pero es que estamos hablando de que hay otro tipo de situaciones en las que la estrategia nutricional no es única. O sea, si cuando tengo algo que es así y no hay vuelta atrás, tengo que quitar el gluten porque soy celíaca y es que no puedo vivir con él, y las dos lo sabéis muy bien además, si cuando en una patología como la celiaquía está tan claro a dónde tengo que llegar, ¿no?, y cuál es el camino a seguir, otra cosa es que yo sepa ayudarte en ese camino, que, como digo, para eso estáis vosotras dos, que además de ser dietistas, pues sois celíacas y, por desgracia, pues bueno, eso os, bueno, por suerte, ¿no?, ya que lo tenéis, ¿no?, eso os ayuda a, jolín, es que conocéis de primera mano lo que está sucediendo y las dificultades con las que se le va a encontrar el paciente, cosa que yo, por mucho que sea especialista en eso, por mucho que me especialice en eso, no voy a llegar a saber, ¿no? Pero es que resulta que hay otro montón de situaciones, patológicas o no, pueden ser trastornos funcionales, en los que, aunque el objetivo está claro y es quiero sentirme bien, no tengo ni idea de qué necesito para llegar hasta allí. Y lo único que tengo que hacer, lo único que puedo hacer es lo mínimo indispensable para poder hacer una lectura de cómo reaccionas tú. Tú. Que no es lo mismo que tu vecina, que le pasa lo mismo y mide lo mismo y pesa lo mismo y trabaja en lo mismo que tú, porque sois entes distintas, sois personas diferentes. Entonces, a mí lo que me, un poco volviendo a la anterior, a mí se me saltan los ojos de la cara cuando veo sentencias, el esto se trata así y esto se hace así, porque cuando le preguntas, oye, ¿por qué no? Algunas han sido alumnas mías, por ejemplo. Hace poco tuve una paciente que venía de una alumna y me puse en contacto y le dije, jo, tía, guay, pero no has aprendido nada. ¿Qué es lo que más repito? Lo que más repito es que somos todas personas diferentes y que es muy importante tener en cuenta cuál es la situación de la persona que tienes delante. Si la persona que tienes delante no es candidata a hacer un tipo de dieta que se haya marcado como súper buena para no sé qué, no la uses, porque claro, le vas a hacer una putada más que un favor. ¿Se puede decir putada en tu podcast?
Sí, vamos.
Y esto es lo sucede
único que
mucho.
Sale, ¿eh? A veces. Palabra
y a mí me da mucha rabia eso, porque nos creemos que, o bueno, no sé, seguramente no es por echar piedras en el tejado de otros, también las he hecho en el mío. Nos creemos que sabemos mucho por haber estudiado una materia o por habernos especializado en algo, y lo que veo es eso, falta de empatía, falta de humildad, que digo una vez más que seguro que a mí también me ha pasado y que se me seguirá pasando, falta de recursos para buscar información, falta de información sobre la persona que tenemos delante, etcétera, etcétera. Y estamos en un mundo que es, yo siempre digo, o sea, si no tengo ni puta idea. O sea, yo solamente trato digestivo hace años, solo digestivo, pero, por ejemplo, lo que os decía, yo no tengo ni idea de celiaquía, no tengo ni idea de, es que es tan amplio todo esto, que tengo idea de lo mío y aún y así me queda muy grande en muchos aspectos. Entonces, pues lo que tú decías de expertos en tal, expertos en cual, yo alucino cuando la gente es experta en deportiva, digestivo, hormonas,
sí, podemos ampliar la lista, sacar el mantel.
Qué porque super personas, yo no lo niego.
Y ahora estábamos hablando de temas digestivos, pero a mí que me dedico más a tema hormonal y demás, es flipante y ahora me viene, no voy a decir el nombre de quién me viene a la cabeza porque quedaría feo, pero me contaban que esto, que no, van a la consulta de alguien, les hacen, que queda un precioso y maravilloso, una consulta, una primera consulta de una hora y media que dices, ole, qué bien, y nada más salir de la consulta ya se van con la dieta,
con la
y evidentemente cuando son temas hormonales, quita gluten, quita lácteos, porque sí, porque lo ha hecho un estudio hecho en ratas o hecho en personas, pero en un determinado contexto que igual no tiene nada que ver con el tuyo. Entonces, si tú sales de la consulta con una dieta ya hecha, por mucho que hayas estado una hora y media, no te han escuchado. Bueno, a mí así me lo parece, porque yo tardo muchísimo rato, pero vosotras sabéis que en 5 minutos lo que se tarda en imprimir una cosa no se tarda en hacer eso. Entonces, estás personalizando cero, por muy famosa y por muy mucho nombre que tengas. Y quizá queda mal que lo digamos así, pero es que es así de veces lo que te encuentras, que da igual la patología que sea, que se han retirado y se han demonizado los mismos alimentos, o sea, tanto digestivo como hormonales, como, y entonces dices, vale, pues me saco yo de Google, ¿no? Y nos estamos tirando piedras en nuestro mismo tejado, si al salir ya vas con la dieta.
Fíjate que a mí, bueno, respecto a esto último, me ha pasado lo contrario. Esto me ha pasado más en el hospital, a lo mejor por el contexto sí que he notado que la consulta en sin glutenismo y la consulta en el hospital transcurre de maneras distintas. Yo creo que es por el perfil de paciente que puede llegar a un sitio y a otro. Pero a mí me ha pasado en el hospital de después de una primera consulta en la que ya sabéis, pues esto, ¿no? Que hacemos toda la entrevista, vamos, indagamos poco más y hasta en si su perro tiene pulgas, quiero decir, o sea, nos falta poco más, ¿no? Decirme, pero ¿y no me vas a dar nada? Y es como, no, ahora es cuando me siento, me estudio tu caso, veo de toda la base que yo puedo tener, qué es lo que puedo aplicar a tu caso y demás, ¿no? Entonces, creo que también desde nuestras consultas y desde nuestros canales de divulgación nos toca hacer un poquito esta labor de educación, justo para frenar un poquito esta búsqueda de inmediatez, porque entiendo que cuando estamos sufriendo necesitamos soluciones inmediatas y rápidas, pero también tenemos que entender que no son posibles, o sea, no es realista esperar algo así. Y luego esto respecto a la demonización de alimentos o de grupos de alimentos en general, de estas pautas de corto a todo el mundo por el mismo rasero, lo mismo, a mí me llega un montón de gente ya no solo con una alimentación muy restrictiva, sino además con miedo, con verdadero miedo. Es más, yo cuando, por ejemplo, imagínate, ¿no? Hacemos una FODMAP, que es una situación pues, que se puede hacer de la manera más clásica, básica, completa, no sé qué, que el paciente pues en una primera fase FODMAP, o sea, y además yo siempre lo cuento, ¿no? El vale, es un protocolo que usamos de manera estratégica para un momento determinado, no es una dieta de adelgazamiento, no te tiene que hacer pasar hambre, no es para toda la vida, no se tiene que hacer de manera independiente, ¿no? Sino que tiene que ser de manera guiada y pautada por un profesional. Y además una cosa que digo, que esto después de un tiempo encontrándome con la situación, como que lo incorporé en esta primera introducción de FODMAP, ¿no? Y que te vaya bien ahora no quiere decir que te vaya bien en el futuro cuando tengas una situación similar. En este momento habrá que volver a evaluar a ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y esto, y me llega gente de llevo 4 años en FODMAP porque en la primera vez que la hice me fue bien y tal, y entonces como luego estaba de nuevo mal, lo empecé a hacer de nuevo, ¿no? Y claro, este perfil ya se encuentra mal de nuevo, entonces hay que trabajar mucho en lo que es la reintroducción, pero la gente que ha hecho la FODMAP, lo que decía, ¿no? Más clásica de hemos hecho 3, 4 semanas, 5 como mucho por ahí, y se encuentra bien, decimos, venga, pues vamos a empezar con reintroducciones, y que en ese punto tienen miedo. Sí. Decir, ostras, con todo lo que hemos ganado, a ver si lo voy a perder ahora con la reintroducción, y te toca de nuevo explicar, es que justamente si lo mantenemos, cronificamos el problema y volvemos a caer, ¿no? Entonces, creo que hace falta una buena labor de didáctica y de explicación de todo lo que estamos haciendo en cada caso individual, precisamente por esto, por no generalizarlo y no llevarlo a todo el mundo y no generar estos miedos, que es que luego te lita con lo que cuesta salir de ahí, tanto psicológicamente como digestivamente.
Claro, porque es que al final estamos diciendo, ¿no? Primero, que ese tipo de dietas son como muy puntuales y cuando, como tú decías ahora, cuando vuelves a encontrarte mal, tiendes a pensar que quizá esa dieta te va a ir bien, pero es que hay muchísimos factores que pueden haberte vuelto a llevar a esa situación y que en ese momento quizá no tuviste en cuenta que se están repitiendo, y de ahí la importancia de personalizar. Y de ahí la importancia, como dices, de explicar qué es para ahora, para este momento y en esta situación, a día de tal. No para de aquí 3 meses, porque si no trabajamos también el resto, es que a veces solo señalamos alimentos y vamos de puto culo. Dormimos mal. Pero el problema es que estoy comiendo gluten. O el problema es este. Y al final te encuentras eso, que te llegan a consulta con restricciones, que tienen miedo, como decías, a volver a introducir ese alimento, y luego también el problema ya es para la persona, porque ¿cómo consigues muchas veces llegar a un diagnóstico cuando se han retirado miles de alimentos, cuando hay alimentos que, por ejemplo, como el tema del gluten, de la celiaquía y demás, para conseguir un diagnóstico tienes que estarlo comiendo un tiempo? ¿Cómo consigues eso sin que haya miedo, sin que haya pánico a volverlo a introducir? O sea, es que al final estás perjudicando sin darte cuenta el llegar a ese diagnóstico y estás perjudicando en tu salud. Y el proceso para llegar al diagnóstico después no es fácil. Y me imagino que vosotras os lo encontráis muchísimas, muchísimas veces.
Yo aquí quería comentar con respecto a lo que habéis dicho. Según estaba hablando Dani, estaba apuntando algunas cosas. Cosas habituales, ¿vale? Lo de los miedos alimentarios es algo que está aquí. Y es súper habitual luego y dificulta mucho el proceso. Yo, por ejemplo, me viene a la cabeza ayer una consulta que tuve de una chica que llevaba 5 años en fase 1 de FODMAP. Imaginaos la disbiosis que tiene esa chica. Pues esa chica tiene una microbiota de mierda, probablemente. La verdad es que está respondiendo muy bien, mira, es algo que me ha sorprendido bastante. Pero bueno, a lo que voy, tiene muchísimos miedos alimentarios. Entonces, estos miedos lo que hacen es que esta persona, cuando está introduciendo un alimento nuevo, siente muchísima angustia. Vale, y entonces vamos a otro de los puntos que quería comentar. Cuando hablamos de un trastorno digestivo, un trastorno funcional o de una patología, hay que tener en cuenta que lo que a ti te pasa no está relacionado solo con lo que comes, hay más cosas. Y de hecho, es una de las características principales de este tipo de situaciones. Lo que a ti te pasa, el tipo de digestión que tú has hecho y lo que tú has sentido, lo que sientes cuando estás haciendo este proceso, ¿no? Esta digestión, no es solamente por el alimento o por las moléculas que contienen ese alimento. Tiene que ver con otras cosas también. Y estos miedos, esta angustia que te genera, este miedo alimentario, no te está ayudando. Todo lo contrario. Está desatando, está haciendo que vuelvas a tener esta sintomatología. Está agravando tu cuadro. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que todos estos miedos terminan con... Bueno, en muchos casos, yo estoy viendo muchísimos casos más de los que me gustaría. De hecho, Bea, cuando estuviste tú aquí, yo no sé si hubo tantísimos casos de trastornos de la conducta alimentaria como estamos teniendo últimamente.
Bueno, veníamos justo como después de la pandemia y también se notaba bastante, me imagino. Yo creo que cada vez más, porque yo incluso, ya te digo, yo no trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, pero sí que, y me imagino que vosotras también, la cantidad de casos de mala relación con la comida, de...
Sí, y de mala relación, hay muchas malas relaciones, pero ya no estamos hablando solamente, yo creo que cuando hablamos de trastornos de la conducta, en el que yo digo claramente que no estoy especializada, pero bueno, yo estudié psicología y bueno, pues ahí sí que en cierto sentido hay, o bueno, o será, igual no tiene que ver con los estudios de psicología, sino con un sexto sentido, ¿no? Tiendo a ver cosas o a, en ocasiones veo trastornos de la conducta. Tiendo a ver cosas y entonces enseguida intento derivarlo o intento que alguna compañera me eche un cable, ¿no? Pues John está especializada, Garasi se está especializando ahora, ya había hecho algún curso antes, pero bueno. Y luego Lucía, pues la psicóloga, pues bueno, pues nos aporta un rayo de luz muchas veces a nosotras. Lo que sí que veo es muchas veces en mis pacientes trastornos no anorexia, no bulimia, pero relaciones conflictivas y peligrosas, que sí que vienen de estas reintroducciones a las que, bueno, pues más que de reintroducciones, restricciones. Estas restricciones y este miedo, ¿no?, a la reintroducción. Esto es culpa nuestra como colectivo.
Total.
Y sí, creo que habría que decirlo y habría que entonar un mea culpa muchas veces que nadie entona. Esto es culpa nuestra. Queremos ser sanitarias, queremos que nos reconozcan como sanitarias, pero no nos portamos como sanitarias. No nos estamos portando como sanitarias cuando estamos intentando, yo veo que hay gente escalando, pisando cabezas para estar más arriba. Es verdad, yo veo como en los cómics, ¿sabes? Es que yo que soy muy visual, veo a gente que está pisando cabezas para subir arriba. Si tengo que estar por encima tuyo y te tengo que pisar, te piso. Y yo no veo, esto lo he comentado muchas veces en mi vida, no he visto nunca un... oferta o ven que te voy a curar en ningún ginecólogo y no se me ocurriría entrar uno que solo hoy me ofrece su consulta gratis, ¿sabes? Pues hay muchas cosas en las que me parece que no nos estamos portando como sanitarias y queremos que se nos reconozca como tales porque lo somos, y una de ellas es esto. Yo te prometo que restringiendo esto, o yo te prometo que te voy a curar, porque encima es curar cuando sabemos que es imposible. Y quita, le voy a decir que quite lo mismo que le dije a la de ayer y a la de mañana. Gluten, lácteos, en algunos casos legumbres, huevo, que es el demonio. Esto está haciendo que nosotras seamos responsables de situaciones psicológicas que me parecen súper peligrosas.
Totalmente.
Ya está, me callo.
Amén. Porque es que es eso, yo lo veo y digo, pero a ver, ¿cómo no vas a acertar en un primer momento?
Claro, yo
que
te digo.
O sea, a ver, si solo vives del aire, ¿qué problema digestivo vas a tener si no lo pones a trabajar? O sea, evidentemente, ahora, mira a esa persona de aquí un mes, tres meses, pero entonces ya no es culpa de la persona que te dijo quítate eso. Entonces es culpa del paciente porque no te estás portando bien, te estás comiendo eso que ya sabes que es malísimo. Y jolín, yo a veces lo veo y alguna vez lo he hablado con Dani, porque además como vivimos sin gluten, vamos sin gluten por la vida, cuando veo ciertas cuentas, porque ahora claro, todos nos queremos subir al carro de todo, porque claro, ¿para qué? Todos tenemos que pagar facturas, es verdad, pero bueno, a veces cuando veo, no, esta receta quita el gluten y hazla así, o esta receta si es sin gluten, me gustaría ver a esas personas viviendo sin gluten, pero de verdad, yendo a un restaurante y que sea sin gluten de verdad, les dura 2 días la dieta sin gluten, porque...
Yo desde que os conozco soy súper escéptica, pero, o sea... no os hacéis una idea. Eso, no sé qué, no sé cuántos días sin gluten, seguro.
Eso será tu opinión.
Receta, no lo creo. Sin gluten. ¿Dónde has encontrado esa harina que me estás diciendo sin gluten? ¿Dónde has encontrado ese tempé sin gluten? Ja, me río yo. Vive sin gluten de verdad, porque al final la restricción alimentaria va más allá del alimento. Jolín, es que no vivimos solo comiendo, nos relacionamos. Y entonces, creo que es súper importante también, primero, no demonizar y después entender y darnos ese valor de que no solo trabajamos con alimentos, trabajamos con personas y esas personas tienen muchas cosas en su cabeza y muchas cosas en su día a día, jolín.
Quiero dejar constancia aquí que yo, que siempre intento empatizar al máximo y ponerme en la piel de mis pacientes, he intentado vivir sin gluten y no lo he conseguido. Y no lo he conseguido al loro, 5 días. Por tanto, póngase usted en manos de una nutricionista especialista en vivir sin gluten, por Dios, porque vamos, es muy difícil. O sea, que para que te venga alguien y te diga, no, quítate el gluten, los lácteos, los huevos, no sé qué. No,
quítate la vida, te están diciendo quítate la vida.
Yo respecto a esto de quito el gluten y tal, o sea, entiendo este punto, porque además he tenido pues este debate con muchas personas, ¿no? Entiendo este punto de, bueno, a ver, que si te quitas el gluten no pasa nada porque el gluten es imprescindible para la vida. Ok, vale. Pero mi planteamiento va un poquito más allá. Primero, porque a la gente que le decimos, venga, quítate el gluten, así tan alegremente, no se le hace, o sea, no llevan una dieta sin gluten como la que lleva un sin glutenista, las cosas como son, es decir, no se van preocupando tanto por los etiquetados, no miran cómo llevan el tema en casa, cómo comen fuera de casa, cómo, yo qué sé, no se piden el menú sin gluten en el avión, por ejemplo, y si no lo hay se quedan sin comer, se comen el que le hayan traído, le quitan el pan y ya está, quiero decir. Eso, un sin glutenista, es un lujo que no se puede permitir. Empecemos por ahí, ¿vale? O sea, entonces, para mí no es tanto... O sea, entiendo este punto de el gluten es imprescindible para la vida y ya está, ¿vale? Pero mucho cuidado porque justo cuando damos estas recomendaciones tan alegremente y volviendo al tema del diagnóstico, sin un diagnóstico, hacemos que las personas estén llevando una alimentación que además justamente puede ser lo más peligroso para ellas. Es decir, si una persona, sin haber descartado correctamente una patología relacionada con el gluten, y digo una patología relacionada con el gluten y no digo solo celiaquía, la pongo a una dieta, entre comillas, sin gluten, que en realidad es baja en gluten, y realmente lo que necesita es una dieta sin gluten, le voy a hacer un lío muy grande. O sea, muy grande porque van a estar comiendo pequeñas cantidades de gluten cuando a lo mejor, ya digo, es un lujo que no se pueden permitir. Y encima luego van a dificultar muchísimo el diagnóstico. O sea, es que es, de verdad, es un rompedero de cabeza que no os podéis ni imaginar cuando lo vemos en... Bueno, vosotras dos sí, pero la gente que escucha el podcast. Cuando llegan a la consulta y les tenemos que encima decir, vale, ahora esto que has retirado... con lo que te encuentras mejor, pero no del todo bien, y encima te lo tengo que meter de nuevo para hacerte las pruebas, que tienes pánico, y lo entiendo, porque es como, ostras, yo estaba muy bien sin esto, ¿en serio me dices que tengo que meterme en este rollo ahora de nuevo? O sea, empezar a comer una cosa que yo veo como un veneno, ostras, es chungo esto.
Sí, es muy chungo. Y voy a aprovechar para haceros una pregunta, no me matéis, ¿eh? Estaba revisando una cosa que leí, bueno, hace poco hice una revisión sobre la sensibilidad celíaca y a mí no me queda claro que los estudios que se hacen, los longitudinales, los que llevan mucho tiempo haciéndose, estas personas no estén autodiagnosticadas. Quiero decir, no se ha utilizado el protocolo de los expertos estos de Salerno para decir, mira, estas personas, doble ciego, ha resultado que tienen una sensibilidad no celíaca. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente estas personas pueden tolerar X partes por millón de gluten? ¿Cómo sabemos que dentro de 20 años no van a tener un daño mayor?
Realmente lo que pasa en la sensibilidad glutenocelíaca, bueno, por un lado es que sabemos muy poco de ella y al final, o sea, y por todo entre lo poco que sabemos de ella es que no sabemos si el problema es el gluten u otras partes del trigo, ¿vale? Entonces, de hecho, hablamos de sensibilidad gluten barra trigo no celíaca. Según si las personas con sensibilidad toleran trazas o no, si toleran transgresiones puntuales o si lo van a superar en algún momento de su vida. Por todo esto, por situarnos del lado de la seguridad, la dieta en las personas con sensibilidad gluten o celíaca es estricta, sin gluten como para los celíacos.
Pero sabéis que no se vende así.
No se vende así. Ahí está. Es, o sea, yo, o sea, la pelea que yo, y de hecho yo por eso siempre hablo de sin glutenistas, aparte de por marca, evidentemente, las cosas como son, porque vivimos todos o tendríamos que vivir todos sin gluten por igual, ¿vale?
Claro, o sea, esto... es que todo esto os lo preguntaba la semana pasada, hice una búsqueda, bueno, la semana pasada o la anterior sobre, pues eso, yo quería encontrar un artículo que me dijera que había un perfil de seguridad en función de la tolerabilidad que tiene cada uno. Oye, que no encuentro nada, ¿y sabéis por qué no lo encuentro? Porque no hay.
Pero es que
entonces, ¿por qué nos empeñamos muchos, incluso digestivos, en decirle al paciente que lo que si no vomitas, hasta ese punto estás bien. Luego a partir ya del momento en el que vomitas estás mal.
Pero Eli, te digo más, no hay ni siquiera con los celíacos.
¡Ostras!
¡Claro! O sea, vamos a hablar un poquito de esto. El umbral de seguridad que está establecido en los celíacos está basado en un estudio puntual de Alessio Fasano hace no sé cuántos, con una muestra de 15 personas, 18, 20, no sé cuántas son, a las que se les dio 10 miligramos de gluten a unas personas, 50 miligramos de gluten a otras personas, y dijeron, bueno,
el que no
parece
murió.
Ser... Claro, parece ser que a partir de 50 miligramos al día acaba yendo mal, pero hay gente que sí que es verdad que en torno a los 10, y es como, no
Perdón,
existe.
Que me estalle en la cabeza.
Claro, entonces, es decir, bueno, y ya te digo que nosotras nos peleamos mucho con el no hay grados de celiaquía y todo esto, y el día de mañana yo, vamos... Ya, o sea, quiero decir, hoy en día es sin gluten exactamente igual de estricto para todo el mundo porque no tenemos otra información y de nuevo nos situamos en la de la seguridad, pero para mí el día de mañana ya se verá tema de grados de celiaquía. Yo me encuentro, ya tengo varios pacientes con una dieta sin gluten perfectamente estricta, controlada, que no es, hasta un punto que no os podéis ni imaginar. Tengo una paciente que ni siquiera comparte mesa con su familia, ¿vale? O sea, este es el nivel. Y no hay manera de reducir, de bajar de una atrofia. Pero clínicamente están bien y lo único que tienen es la atrofia intestinal. O sea, que hay hipersensibilidad al gluten, vamos, clínicamente lo vemos. Lo que pasa es que evidentemente no tenemos una muestra suficientemente extensa, no tenemos ¿no? estudios doble ciego controlados, no sé qué, aleatorizados, toda la historia. Entonces... pero que lo estamos viendo en la práctica clínica, desde luego. Y también estamos viendo, y esto está descrito en alguna de las revisiones más recientes, de celíacos que cometen una transgresión así en plan de me como la pizza con gluten, les hacen una gastroscopia y están perfectos. Y dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? Claro, el problema está en que no sabemos cuándo, ni cuánto, ni quiénes, ni cómo. No podemos medir todo esto y entonces al final no nos queda otra que hacer sin gluten estricto, perfecto para todo el mundo. Pero yo os digo que cuando hablamos de enfermedad celíaca no respondedora, una de las, o sea, no, antes de entrar a celiaquías refractarias, nos planteamos la posibilidad de respondedores lentos y personas con hipersensibilidad y hacemos un abordaje dietético específico para estas personas. O sea, y esto con la celiaquía que llevamos mucho más tiempo conociéndola y sabiendo cosas. Con la sensibilidad, ni te digo. Y luego por lo que tú decías, hay un estudio en Australia bastante más importante, bastante gordo, en el que se recogió a personas con sensibilidad gluten no celíaca autorreferida. Y se empezó a hacer así, dijeron, uy, aquí igual no hay tanta sensibilidad al gluten no celíaca y había problemas con FODMAP, había celiaquías no correctamente diagnosticadas.
Ese era el estudio que estaba buscando, aquí me habéis visto buscando papeles, ese era el estudio que estaba buscando y bueno, sí, eso, a eso, eso es lo que quería
preguntar. Eso del autodiagnóstico también es porque... como
ya, pero no queda otro remedio en este sentido.
Claro, se habla mucho, se habla de a mí me ha funcionado, yo tenía exactamente lo mismo.
Claro, no, pero ¿cuántos pacientes habéis tenido que han ido al médico y les han dicho que no eres celíaca, que si quieres te quites el gluten?
Por supuesto.
Y les veis que están poniéndose moradas a ultraprocesados sin gluten, yo a mí me pasa y digo, a ver, sigues mal porque no es el gluten, tío, vamos a descubrir si lo es o no. Hacemos un protocolo de estos de salir igual más corto, porque hay alguno que se puede hacer más corto, muchas veces dices, ostras, fíjate. Otras veces no ves nada, pero hay veces en las que enseguida se ve algo. Yo creo que es súper peligroso el tema de la restricción alimentaria y que la gente no es consciente de que cuando se quita una sola cosa, puede que esté metiéndose mucha de otras que igual le conviene menos.
Claro, y muchas veces estamos enmascarando, porque yo siempre pongo este ejemplo. Yo cuando a mí me diagnosticaron la celiaquía, mi hermana, o sea, iba como por detrás, ¿no? Ella unos años después empezó con sintomatología y le decía, Laura, hazte las pruebas, no sé qué. No, no, es a la lactosa. Al final celíaca también. Y esto lo veo igual en consulta, porque no, es que a mí me parece que es esto, o a mí me parece que es esto, nos vamos quitando y luego estamos enmascarando, estamos encontrándonos un poco mejor, pero tampoco bien. No tenemos el control que tenemos que tener muchas veces también, ¿no? No, tú no eres celíaco, por ejemplo, hablando del gluten, ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que si te quitas un poquito el gluten, pues quizá te va a ir mejor, y se quedan pacientes por ahí como en el limbo, sin un diagnóstico, que tampoco saben muy bien para dónde tirar. Y luego aquí, esto me lleva a otro tema que quiero que me lo contéis bien, porque además hace poco se ha vuelto a hablar mucho porque por influencers y demás, nos lleva a la desesperación porque no acabamos de encontrarnos bien, pasamos por delante de una farmacia, test de 200, 400 sensibilidades, intolerancias, y te llegan a la consulta y te dicen, es que no sé qué comer porque me ha salido a 500 alimentos casi.
Entonces... Fíjate que si uno, o sea, vamos, completamente, por supuesto, detractora de este tipo de pruebas, de quien la venda, de quien la promocione, de quien todo, o sea, todo mal con esto. Pero fíjate que este efecto de, vale, me ha salido 500 alimentos a los que no puedo comer, me voy a ir a una dietista a ver qué me dice, si cae en buenas manos, vale, algo hemos conseguido. ¿Sabes? Es decir, a mí que me llegue esta gente, me sabe fatal decirle, te has gastado, me da igual, 50, 30, 300, 500 euros en una prueba que no te vale para nada, me sabe fatal, y me da igual que sea un euro que sean 500, porque es, te la han colado. Pero si esto ayuda a que depositen tu confianza y luego, evidentemente, que caigan en alguien que les vaya a decir, vale, esto no te ha valido para nada, vamos a ver qué está pasando realmente... Mira, ya está. Decirme ver el vaso medio lleno, no lo sé, pero mucho más miedo, más esto me da esta gente que, bueno, que a través de influencers, de bueno, me he quitado, y entonces, claro, y luego esta gente encima está contando su día a día de, mira, recetita sin todos estos alimentos porque tal. Este es otro tema.
Bueno. Yo nunca suelo decirles, bueno, sí les suelo decir que no sirven para nada, pero no les digo, te has gastado el dinero en balde, les suelo decir, jo, es que ¿sabes qué pasa? Pues que, claro, cuando estamos mal queremos saber cosas y tal, pero este no es el camino, realmente, bueno, lo dejaremos ahí en stand-by, quizá lo utilicemos, pues un poco para saber en ese momento, pues, es que la verdad es que...
No sabes qué decir cuando te llegan así.
No, no es que no sepa qué decir, es que creo que hacerle sentir a alguien como que es gilipollas, porque al final te la han colado, con lo que decía Dani, te la han metido doblada, pues a nadie nos gusta escuchar eso. Entonces, pues bueno, yo intento decir, mira, lo vamos a guardar y en un momento determinado quizá pues le echemos un vistazo. Pero claro, muchas veces le digo, si te quitas todo esto, vas a mejorar sí o sí.
Claro, es lo que decía.
Algo... te estaría haciendo daño. Hay un documento que ha sacado los nutricionistas andaluces, el Colegio de Nutricionistas de Andalucía, que se posicionaba y bueno, pues decía, estos test no valen por esto y por esto, estos test no valen por esto y por esto. Y yo lo tengo aquí en la consulta y lo suelo usar mucho. Les enseño y les digo, mira, qué pena, ¿no?, que no has venido antes porque nos hubiéramos evitado este test por este motivo y tal. Hay muchos.
Sí,
también vienen muchas pacientes que se han hecho antes de llegar un test de SIBO y aunque les haya dado positivo, si no tienen sintomatología, igual no lo vamos a tratar. O igual tiene sintomatología, te ha dado positivo, pero por mucho que lo trate se va a repetir porque aquello que te lo está originando no es posible que lo abordemos. Pues muy bien, gracias por traerlo, pero no lo vamos a usar. Creo que lo que decías tú antes, Bea, estos influencers y esta gente pues aprovechada, están echando muchos balones que algunas personas cogen y no están creando más que confusión y están dificultando mucho nuestro trabajo. A mí, antes me ha venido a la cabeza, lo que pasa es que no sé por qué, pues se me ha olvidado comentarlo, pero me ha venido muchas veces gente que me ha dicho, no, es que esa estrategia ya la he hecho.
Ya. Yeah.
O no, es que eso. O que llegan ya con un nivel de restricción brutal, o que ya han reintroducido todo, pero es que me sigo encontrando mal. Yo muchas veces les digo, ostras, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú quitaste esto y esto otro, no estabas conmigo. Yo no te he hecho ese seguimiento. Y sobre todo, otra vez vuelvo a lo mismo, no es solo lo alimentario lo que te afecta. Entonces, yo no sé en aquel momento cómo estabas en otros aspectos de tu vida. Entonces, cuando estas personas se han dejado asesorar por gente que no está especializada en eso, porque vamos a ser claras, al final es que por mucho que te hayas hecho un curso, no tienes experiencia. Es que me da igual lo que has hecho, no lo has hecho conmigo, entonces no te puedo ayudar, porque no puedo hacer una lectura de aquello. Ojalá se pudiera, pero igual aquel momento y este momento tampoco es el mismo, entonces la lectura no me vale. Y esto hacerle ver a la gente también me parece súper duro. Te has gastado un montón de dinero con no sé qué influencer, por mucho que también sea nutricionista y haya escrito libros, pero es que no me vale de nada lo que has hecho con ella. Y de hecho creo, ojalá se pudiera denunciar, porque es que creo que muchas actuaciones de estas personas son denunciables.
Es que yo muchas veces veo que a veces me pongo las manos en la cabeza porque pienso, estamos, y yo la primera, estamos criticando mucho a influencers o demás, y muchas veces somos nosotras mismas, e incluso dependiendo del interés que podamos llegar a tener, porque a veces lo vemos, ¿no? Con ciertos perfiles que tienen muchos seguidores que ni siquiera son nutricionistas, pero que trabajan en ese ámbito. Hacer esas recomendaciones, pero incluso nosotras como nutricionistas, como ya nos va bien asociarnos un poco con eso, no lo denunciamos, no estamos diciendo ese camino no es el bueno, que es lo que decía yo antes, ¿no? Si nos lo están quitando todo, evidentemente vamos a mejorar, pero no estamos teniendo en cuenta todo lo que hay detrás, y a veces incluso recomendamos ciertas, bueno, o se recomiendan ciertas pruebas que no son necesarias, y aquí quiero abrir otro melonazo porque también se está viendo mucho y se habla de prebióticos, probióticos, microbiota intestinal, que parece que es el problema y la solución para todo, y qué es lo que realmente sabemos a día de hoy de esto.
Nada.
Poca cosa, muy poquita cosa.
Sí. Yo una cosa bueno, por un lado, entiendo esta necesidad o esta frustración, esta cosa de la denuncia, ¿no? De lo que vemos en redes sociales y demás, pero creo que también tenemos un poquito que ponernos en la posición de un paciente, una persona que está por redes sociales, que tiene su vida, su historia y ve este tipo de contenido. Y más allá de denunciarlo o no denunciarlo, creo que la manera en la que tenemos más de conseguir algo es dando alternativas. Es decir, yo no soy muy partidaria de estar diciendo así no, así no, así no,
No,
así no,
claro.
como de así sí, ¿vale? Entonces, como vamos a centrarnos un poquito en dar esta respuesta. Esto lo hablo mucho justamente cuando empezamos con todo el abordaje, la dieta sin gluten y tal. Yo les cuento, digo, es que no me voy a centrar en decirte todo lo que no puedes comer ahora, porque entonces, o sea, cuando yo te empiezo a decir no puedes comer pan, pasta, galletas, no sé cuántos, el primer pensamiento que se viene en la cabeza es, ¿y entonces qué como? En cambio, si me pongo a centrarte, vale, sin gluten tenemos fruta, verdura, carne, pescado, legumbre, no sé qué tal, se dibuja una imagen muy amplia de todo lo que vas a poder comer y el abordaje es distinto, ¿no? Pues con estas situaciones de esto no tiene que ser así, lo abordo un poquito igual, bueno, con el tema del dolor menstrual, ¿no? Como siempre decimos, el dolor menstrual no es normal, ¿vale? Vamos a hablar de qué es lo que puede estar detrás de un dolor menstrual para que sea esto lo que te estén mirando, ¿no? Esto por la parte de cómo comunicamos y cómo nos podemos acercar a estas personas que, no lo olvidemos, no dejan de estar buscando respuestas,
Y al final la
evidentemente,
desesperación, claro.
claro, ante la desesperación, pero también obviamente que hay que responsabilizarse en un entorno que no corresponde. Es decir, yo no puedo ir a las redes sociales pero ni siquiera, o sea, no puedes venir a mi Instagram a esperar que te dé un diagnóstico de celiaquía, pero ni al mío ni al de Sergio Farráis, quiero decir, porque no se hacen diagnóstico por redes sociales, vamos a ver. Sí que esto, que nos ayudan a entrar en contacto con profesionales sanitarios, no sé qué, y ahí vamos a verlo en la consulta correspondiente, según lo que haya que abordar, ¿no? Y en ese sentido, hablando con lo que decías, Bea, me parece que es importantísimo no hacernos prueba por hacernos. O sea, está genial que ahora tengamos laboratorios accesibles, ¿no? Con los que, por ejemplo, mirar lo del test de detección de gluten en heces o en orina, anticuerpos anti-IgA, antitransglutaminasa IgA rápidos ¿no? En una muestra pequeña de sangre, test de SIBO, no sé qué tal. Está genial que tú puedas decir, vale, no dependo de que si mi médico digestivo me manda, o sea, de cabecera me manda no digestivo, pero puedo, por ejemplo, hacerme la prueba de genética de celiaquía para ir con esto y decir, mira, sí que tengo predisposición, mándame digestivo. Vale, pero que esa prueba genética no te la hagas tú solo, que no te hagas pruebas por hacerte, porque algunas no valen, algunas no son las indicadas. O sea, lo que hay que hacer es hacer, o sea, al final cuando hacemos pruebas médicas, cuando solicitamos cosas, es con un objetivo y es con saber interpretarlas y tal. O sea, a mí me llega un montón de gente con una prueba genética de celiaquía de me he quitado el gluten. Y es como, no, te falta mucho más allá de la prueba genética, ¿no? Entonces, de nuevo, insisto en que genial que podamos disponer de ciertas cosas a través de unos laboratorios privados, que lástima, porque sería genial que esto fuera por la pública y ya está, y que tuviéramos la accesibilidad mucho más fácil. Pero es que no somos, o sea, si no somos sanitarios, no estamos preparados para decidir qué pruebas, qué significa, o sea, interpretarlas adecuadamente y con qué finalidad, qué hago con este, con el resultado que me dé la prueba.
¿Quién dice esto es así? No, adiós, hasta luego. Esto no es así. Y la gente tiene que saber que las estrategias nutricionales que hacemos cuando estamos hablando de patologías digestivas son progresivas, se va muy despacio. Y sobre todo eso, que son cambios mínimos y que no son estáticos, que vamos a ir cambiando poquito a poquito. Que es un step up, que vamos a ir subiendo escaleras, que no es step down, porque hay mucha gente que empieza directamente arriba y tiene que estar bajando. Y que nada, si alguien sentencia y dice esto es así porque lo digo yo, o lo que tienes que hacer, y te propone un millón de cambios y te estás estresando, por ahí no es. Otra cosa es, bueno, ya entraríamos en mil historias, hay gente que le dices haz esto y decide hacer todo esto, ¿no? Yeah. ¿No? Y hay veces que pienso, joder, las típicas pacientes que vienen y deciden que van a hacer lo tuyo, lo que le ha contado aquel, y no duran ni un asalto y se van a la siguiente, dices, habrá ido a la siguiente, la siguiente pensará que soy una desgraciada. Y no, yo no le he dicho eso, pero bueno, supongo que es parte de nuestra labor y es parte de nuestro trabajo y hay que asumir, pues bueno, pues que estas cosas pasan, ¿no? Pero sobre todo, si alguien te promete un montón de cosas, soluciones rápidas, plazos y cambios que te vuelven turuleta, por ahí no es. O mil suplementos, por ahí no es.
Sí. Yo también diría, sobre todo, confiar en quien tenemos delante, por lo que has dicho ahora, ¿eh? Porque si te pones en manos de alguien, confía. Y si no confías, es que igual no es la persona para ti, ¿no? No es tu media naranja en ese aspecto. Si vas a estar pidiendo opiniones, porque además es eso, ¿no? Te piden opinión, no sabes nada de la otra persona, pues es eso. Vamos a confiar, y si realmente, por lo que sea, no confías en esa persona, pues es que no es la persona que debe acompañarte, ni mejor ni peor, ¿eh? Pero al final, jolín, tienes que dar un plazo, necesitas tiempo y todo lleva su tiempo.
Cuando son personas que tienen trastornos funcionales digestivos, que sabemos que el tema emocional está muy arraigado, o los posibles traumas que han podido sufrir, etcétera, etcétera, estamos hablando de personas que tocan muchos timbres porque están muy desesperadas. Entonces, es normal. A mí me parece que el principio, los primeros meses, sobre todo, es trabajar en confía, frena. ¿Cuántas veces diré yo en consulta? Hasta que no frenes, no podemos arrancar. Así de veces. Aparte que, bueno, siempre aconsejo psicoterapia, y hay veces que incluso he dicho, hasta que no mejores psicológicamente no podemos empezar. Y esto lo he hecho porque he visto que mucha gente se tira a mil piscinas de cabeza sin agua. Que no, tía, frena. Y haz lo poco que te he dicho yo que hagas, porque como sigas intentando hacer todo, no vas a conseguir hacer nada. Esto lo habéis tenido que ver en consulta también vosotras, y a mí me resulta muy frustrante, pero bueno, es parte de nuestro trabajo y es parte de nuestro día a día. Por eso digo que hay veces que digo, joder, la siguiente persona que esté con, la siguiente nutri que esté con esta va a pensar que soy, vamos. Bueno, supongo que esa persona sabrá que lo que tiene, las personas que tienen delante, pues bueno, son así, urgencia y demandantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, que si te prometen cosas,
corre,
que te coges la puerta y te pires.
Yo creo que también es muy importante transmitir eso, lo mismo, a través de nuestros canales de divulgación, pero por supuesto lo haremos todas en consulta, el abrir la puerta a la comunicación, a que nos pregunten, a que nos cuestionen. Es decir, yo te puedo proponer una serie de cosas que a ti luego, o sea, esto es una frase que dice mucho Gary Laurearte, que el papel lo aguanta todo, ¿no? Es como, vale, luego esto hay que llevarlo a la práctica y tenemos que ver cómo se adapta en tu caso, ¿no? Y básicamente de lo que se trata es de, vale, cuéntame, dame feedback y pregúntame lo que necesites preguntarme, que para eso estoy aquí, para resolver las dudas que tengas de por qué hacemos esto y lo hacemos así en tu caso.
Ostras, cuidado con el pregúntame, porque claro, cuando es gente que está abierta y que está absorbiendo la información de toda esta gente que está en redes, el pregúntame pueden ser 6 folios de Word.
Para eso están las consultas, quiero decir. Claro, con resolución de dudas, no pasa nada, para eso estamos.
Bueno, yo creo que esto nos daría como para seguir hablando aquí, pero creo que lo vamos a dejar por hoy. Os invito más veces porque a mí esto me gusta mucho. Muchísimas gracias. No sé si queréis añadir alguna cosilla más.
Nada, no, gracias por el espacio.
Gracias, un placer. Y bueno, pues nos vemos otra vez, segurísimo. Un saludo.
Ahora.
Bueno, y como siempre, estaré encantada de recibir vuestros comentarios, opiniones y sugerencias para próximos episodios. Si te gusta este podcast, ya sabes, puedes darle a seguir para no perderte nada. Y ahora sí, me despido hasta la próxima semana. Un abrazo.